La Sociedad Internacional por la Música Chilena, SIMUC, presenta MEC, un programa dedicado exclusivamente a la música electrónica chilena.
Hola, mi nombre es Joaquín Ibar. Soy académico de la Escuela de Sonido y Música del Instituto Profesional Arcos y profesor de la cátedra Composición Digital y Electroacústica en la carrera de Composición Musical. Te doy la bienvenida a este capítulo de MEC, un programa dedicado exclusivamente a la música electrónica chilena, una iniciativa de la Sociedad Internacional por la Música Chilena, SIMUC. En este capítulo escucharemos las siguientes obras: Danza de la Protesta, de Federico Schumacher; Desaparecido, El Sonido del Terror, de Daniel Alvarado; Primeros Encuentros con la Vida y con la Muerte, Leopoldo Muñoz, de José Miguel Candela. Hablaremos de música acusmática al servicio de la expresión artística, política, crítica y denunciante a través de las tres obras citadas, abordando parte de la historia de sus compositores y algunas de las motivaciones que les llevaron a crearlas. Siempre puedes acceder a este y a todos los capítulos de MEC en la sección correspondiente del sitio web de la SIMUC, en www.simuc.org. Ahí puedes informarte también sobre las distintas actividades que realiza SIMUC internacionalmente y encontrar datos complementarios a este capítulo sobre compositores y obras, así como una contextualización y datos referentes a los métodos y tecnologías utilizadas en las obras que escucharemos. Por último, te invito a apoyar la causa de la SIMUC y hacerte miembro o realizar un aporte. Puedes encontrar más información sobre cómo ayudar en el sitio web o bien escribir a office@simuc.org. Gracias a aportes como el tuyo, la SIMUC puede realizar sus actividades. Hoy abordaremos tres obras acusmáticas, tan ricas en lenguaje sonoro como potentes en su contenido político y espíritu ciudadano. Son obras que denuncian, que ponen de manifiesto la injusticia y el malestar por la violación de nuestros derechos fundamentales. En la primera sección abordaremos la obra Danza de la Protesta, en donde vemos convertido en obra el malestar estudiantil de las protestas del año 2011, buscando educación pública, gratuita y de calidad. En la sección 2 audicionaremos la obra Desaparecido, El Sonido del Terror, a través de la cual nos encontraremos con la realidad crudísima y dolorosa de nuestra historia, la reconstitución artística del mundo sonoro y psíquico de un detenido desaparecido durante su presidio y ejecución. La tercera y última sección de este capítulo de MEC está destinada a la obra Primeros Encuentros con la Vida y con la Muerte, Leopoldo Muñoz, la que contiene el intenso testimonio de un sobreviviente a un ataque por parte de agentes encubiertos en la época de la dictadura militar. Sección 1. Danza de la Protesta, de Federico Schumacher Ratti. Reseña del compositor. Compositor e investigador, nacido en Santiago de Chile en 1963. Realiza sus estudios musicales en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, con maestros como Cirilo Vila. Posteriormente se traslada a Francia, donde estudia formalmente con los maestros Philippe Leroux y Christine Grault. Publica en Francia el año 2003 La música electroacústica en América Latina, como memoria de título, demostrando su particular interés por el desarrollo de la música electroacústica en Chile y Latinoamérica, tanto como compositor como investigador. Se ha dedicado a la composición de música acusmática desde 1997 y sus obras son tocadas regularmente en festivales y conciertos. Ha recibido diversos premios y menciones nacionales e internacionales por su música. Actualmente es investigador adjunto de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, donde dirige el Laboratorio de Creación y Cognición Musical, Acusma Lab. Obra: Danza de la Protesta. Dijo Schumacher en una entrevista para la radio Beethoven hace unos meses: vivo la realidad de muchos chilenos. Veo las noticias. Ando por la calle. Tengo una historia. Ese vivir en este lugar aparece de manera más clara en mi música. El hecho de hacer música acusmática es en sí un acto político. En mis obras más políticas, no soy yo el que habla, como los estudiantes que aparecen en La Danza de la Protesta. No hablo por ellos, sino que a través. Citamos de su libro La música electroacústica en Chile 50 años. Mi generación creció con la sensación del paraíso perdido, paraíso que no conocimos y del que nos maravillábamos por las historias de nuestros mayores, quienes sí habían conocido y perdido el paraíso que era el Chile democrático. Danza de la Protesta, en palabras del compositor, es una pequeña obra compuesta en la urgencia y en apoyo a las movilizaciones estudiantiles y su lucha por una educación pública, gratuita y de calidad. Audicionaremos ahora la reducción estereofónica de la segunda sección de Acusmática de Combate, Danza de la Protesta, del compositor Federico Schumacher.
¿Qué me tienes chato?
¿Qué me tienes chata?
¿Me tienes chata?
¿Me tienes chato?
¿Qué es lo que me tiene chato? Chuta, ¿qué me tiene chato? La BIM.
La BIM. El lucro.
Los autos, la contaminación.
Los cobros excesivos.
La gente que come carne.
Ignorancia.
La discriminación.
La derecha.
¡La gente!
Este país.
Muchas cosas. No sé exactamente qué.
Me tiene chata el gobierno. La cara de la BIM.
El que la gente sea tan patúa.
La derecha.
La discriminación.
La educación mala, mala.
La educación.
La educación, la homofobia, la pobreza.
Todo, la educación, la salud, todo el sistema está mal. No lo arreglan nunca.
El sueldo mínimo.
El grupo no está.
Chata, que no escuchen, que no vean lo que está pasando, que se hagan los sordos. Basta ya de eso, ¿no? Eso tiene chata.
Piñera,
bien chato.
Piñera me tiene bien chato y la polar.
Nada.
No, nada. Todo está normal, sí, tranquilo.
Nada. Soy positivo.
Ya le respondo, sí, pero espérate que voy a resolver.
La boca así en la hospitalcita.
Un saludo a mi mamá.
Chato, que debo 2 millones a la universidad, mi papá no tiene pega y no sé cómo voy a terminar
la educación, el lucro.
Me tiene chato el lucro.
Que la educación sea tan cara.
¿Qué me tiene chato?
El frío.
Nos tiene chato que el patriarcado siga inmiscuido en nuestro cotidiano. Nos tiene chato que el capitalismo siga inmiscuido en nuestro cotidiano y no hagamos nada frente a todo esto.
El doble estándar de todos los partidos políticos.
El gobierno.
El gobierno con su mierda.
El gobierno de Piñera.
Piñera me tiene chato.
El sistema. El sistema de desigualdad.
Las deudas, pues, trae estudiar 5 años para pagar 20 años.
La mentira de que ahora le tocaba la educación superior.
No quiero salir en la obra, profe, no quiero.
Bueno, muchas cosas.
Tiene chato una mediocría.
Le espera porque avanza muy lento. Y el frío.
La electroacústica.
El sistema.
Ella, el sistema de desigualdad.
Bueno, son las bombas lacrimógenas, me tienen chato, pero el que me tiene chato a mí es la concertación.
Los nazis.
Y los perros fascistas que hay en el gobierno, bro.
Todo lo que es el negocio de la educación me tiene chato.
Sí, todo.
Ah, no, es una discusión de interna de la facultad, estamos hablando de política.
Chile.
A mí, todo también, todo, sí, todo lo que es la educación.
Todo.
Los nazis criados de ahí.
Sí, a mí igual me tienen chato los nazis allá, que se metan ahí para.
Yo creo que son los instrumentos.
La represión.
¿Qué me tiene chato? La seguridad.
El smog.
Caminar.
Me tiene chata mi polola.
La semilla de maldad.
Me tiene chato que los pasajes suban tanto.
El sistema, el los pago, las deudas.
La paula.
Todo.
La mayonesa light me tiene
me
mucho.
Me tiene chato el metro.
Sí, bueno, no.
La prensa burguesa.
A ver, la pregunta televisión. Te la hago, te la
regreso. Nos tiene chata. ¿Por qué dice? Las represiones, la desigualdad, la discriminación.
La falta de equidad.
La falta de compromiso.
Todo, todo, todo.
Me tiene chato la desigualdad.
Los flights que hacen todos los destrozos. Eso me tiene chato.
La inequidad.
Me tiene chata trabajar
la cobardía.
Me tiene chata los aranceles muy altos. Me tiene chata que sistema haya transparencia. Me tiene chata que en el fondo no, los políticos no hagan lo que dicen en campaña. Y
me tiene chata este gobierno.
Las altas autoridades.
Ah, que una educación. Queremos una educación sin lucro, una mejor educación.
De la falsedad y la hipocresía de la gente ahora en la actualidad.
El mercado.
Desigualdad, el conformismo y la falta de esta capacidad que tenemos todos, que es de sorprender.
Todo.
Falta
es que
de política energética, hidroaicel, hay otras maneras de hacer las cosas, el lucro, la mala repartición de la riqueza,
el retail,
la manera de mantener al pobre, pobre e ignorante para poder hacer mejor las cosas ellos y ganar y embolsicarse más dinero. Esto ya no tiene nombre, tiene que parar.
Sección 2. Desaparecido, el sonido del terror. De Daniel Alvarado Atencio. Reseña del compositor. Daniel Alvarado Atencio, 28 años, egresado de la carrera de composición musical en el Instituto Profesional Arcos y actualmente estudiante de pedagogía en música en la Universidad Alberto Hurtado. Como artista y compositor aún en formación, sigue indagando en diversos estilos y formas creativas. En el ámbito de la música electroacústica, se destaca su trabajo de titulación, Desaparecido, el sonido del terror, en el que devela parte de su historia familiar, marcada por la captura y desaparición de su abuelo, reflejando desde su perspectiva una cruenta temática que, según indica, afectó a todo Chile, tanto en dictadura como en democracia, pues en esta se consolidó la impunidad de los secuaces del régimen de Pinochet. La necesidad de visibilizar esta historia silenciada lo alienta a reconstruir a través de un paisaje sonoro las memorias de su familiar detenido desaparecido. Obra Desaparecido, el sonido del terror. Describe el compositor. El fin de esta obra es contar la historia del presidio vivido por un detenido desaparecido en la época dictatorial chilena a través de los elementos sonoros que se generan en el transcurso de su violenta detención y secuestro, la experiencia traumática del trayecto hacia el centro de tortura y la consiguiente reclusión, con brutales golpizas e insultos, en un estado apremiante de espera letárgica y sufrimiento físico y psicológico, siempre vendado o cautivo en lugares con poca luminosidad, atento a la audición como principal sentido de conexión con su cruda realidad. Este último punto es crucial para el entendimiento de la obra, nos aclara el autor. Se transporta sonoramente desde el auto en la entrada de la Villa Grimaldi, campo de concentración, donde el sonido de la reja era señal de estar entrando en este terrible recinto del cual, con casi total certeza, no saldrá vivo. Luego, en el calabozo, en un estado de semi-inconsciencia, el preso divaga por diferentes momentos de su vida y de sus recuerdos. La obra es un paisaje sonoro que explota la contraposición entre este momento de encierro, de sofocamiento estático dentro de un pequeño espacio, y el espacio inmenso de su propio mundo interior, donde pareciera que la imaginación es lo único que puede salvarlo de ese inestable momento donde se toca muchas veces la locura, debido a tanta barbarie, tortura y crueldad. Finalmente, nos advierte el compositor, esta obra nos contará de la tortura, del terror, de la fuerza del espíritu de estos hombres y mujeres que encuentran paz en la aceptación ante la muerte y del momento en que la enfrentan, subidos en un helicóptero, muy malheridos, con cierta extrañeza y paz, escuchando los sonidos de la que será su última morada, el mar, inmenso, impetuoso y oscuro, como el olvido. Audicionaremos ahora, Desaparecido, el sonido del terror, de Daniel Alvarado Atencio.
Thank you. llegaba cada uno, cada día, una muerte pequeña, polvo, gusano, lámpara que se apaga en el lodo del suburbio, una pequeña muerte de alas gruesas, entraba en cada hombre como una corta lanza. Y era el hombre asediado del despacho,
del 11 de septiembre del ganadero, 1973,
el hijo de los puertos,
teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral, que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Tercero, el constante incremento de los grupos armados paramilitares, organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular, que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. El pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante y jefe del ejército. Toribio Merino Castro, almirante, comandante y jefe de la armada. Gustavo Lee Guzmán, general del aire, comandante y jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Durán, general, director general de Carabineros de Chile.
Sección 3. Primeros encuentros con la vida y con la muerte. Leopoldo Muñoz. De José Miguel Candela. Reseña del compositor. José Miguel Candela nació en Santiago de Chile en 1968. Es licenciado en Música de la Universidad de Chile y magíster en Artes con mención en Música y Tecnología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudió en diversos cursos de composición y análisis con el maestro Gustavo Becerra Schmidt, a quien considera su formador. Ha realizado música para cine, teatro y muy especialmente para danza contemporánea. De sus obras electroacústicas destacamos TTK 81 micropiezas para saxofón y electroacústica con Miguel Villafruela, Ciclo electroacústico Salvador Allende Gossens y sus recientemente estrenadas 4 piezas acusmáticas por los derechos humanos. Trabajo al que pertenece la obra que audicionaremos en unos instantes. Su música se ha tocado en Chile y en diversas partes de América y Europa, y ha sido editada en varios CDs compilatorios tanto en Chile como en el extranjero. Fue coordinador de la Comunidad Electroacústica de Chile, organización que fundara junto a otros compositores en el año 2002. Fue fundador y organizador durante 6 años del Festival Internacional de Música Electroacústica de Santiago de Chile, AIMAGU. Actualmente se desempeña como académico en el Departamento de Danza de la Universidad de Chile. Obra: Primeros encuentros con la vida y con la muerte, Leopoldo Muñoz. Comenta el compositor. Para Primeros encuentros con la vida y con la muerte, Leopoldo Muñoz, se procedió a grabar trutrucas de distintos largos, una alta de 110 centímetros, una media de 150 centímetros y una baja de 250 centímetros, con un micrófono de condensador y sobre soporte digital. Se hizo especial énfasis en el registro de sonidos armónicos, multifónicos, en las 3 trutrucas. Además, se grabaron varias improvisaciones que apelaron a usos instrumentales melódicos propios de la cultura mapuche. Con esto se hizo un banco de procesos electrónicos usando wavetables, ring modulation y Wave Shaping. También se registró el relato de Leopoldo Muñoz. Del mismo modo usado anteriormente con Macarena Aguiló, agrega, aludiendo a otra obra perteneciente al mismo ciclo. Es decir, se buscó recopilar tanto relatos verbales a modo de monólogo, relativos al pasado, usando un micrófono de condensador, y relatos verbales y o sonoros, relativos al presente y futuro, usando un micrófono de campo de baja resolución. Ambos, relatos y sonidos de Trutruca van tejiendo la obra. Audicionaremos ahora la última obra de las cuatro piezas acusmáticas por los derechos humanos, titulada Primeros encuentros con la vida y con la muerte, Leopoldo Muñoz, del compositor José Miguel Candela.
Primeros encuentros con la vida y con la muerte. Puede estar en un temazcal, como a la orilla de un lecho de agua. Y en ese espacio de tierra y de naturaleza, volver a verle las caras.
Mi nombre es Leopoldo Muñoz de La Parra, soy educador de párvulos, profesor. Habían secuestrado a 5 profesores de la AGES, Asociación Gremial de Educadores de Chile. Y Manuel Guerrero, que era un profesor y dirigente de la GES, y Jorge Pavé, estaban en antecedentes de eso. Y ya se sabía que estas personas podían estar detenidas o podían estar en algún lugar que no se conocía el paradero. En esa época, en los 80, 85, era común tener cárceles secretas. Yo también participaba de la GES, también tenía una relación de amistad y de trabajo con Manuel Guerrero, trabajábamos en el mismo colegio. Y el viernes, como a las 8:15, me llamó Manuel para relatarme lo que había ocurrido el día jueves y que lo acompañara y fuéramos juntos a poner este recurso de amparo por estos profes. Y voy caminando y veo a una distancia como de media cuadra que en las puertas de la escuela está José Manuel Pará, que era apoderado del colegio, dejando a su hija, Javiera, y conversando con Manuel en las puertas de la escuela. Y yo sigo avanzando, y más atrás de ellos, a más distancia, venían dos personas corriendo, dos hombres corriendo, muy fuerte. Y José Manuel, eso no se había percatado porque él estaba conversando, había dejado a Javiera, se dirigía a su auto, Manuel había entrado y de repente uno de los tipos que viene corriendo entra corriendo al colegio y el otro sigue corriendo y se lanza sobre las espaldas de José Manuel y lo bota al suelo. Y trato, intento evitar... esto que se está transformando en un amarrar de manos y golpes.
Estamos debajo de la moneda, en el centro cultural. Y hace más de 30 años arriba de este lugar se dio un golpe de Estado. Los espacios modificados tienden a guardar la memoria, a ocultarla. Y este es un centro cultural que no guarda ninguna parte de él, este pedazo de memoria, lo que ocurrió en el 73. Y sobre este lugar también, durante muchos años, en el bandejón central, frente aquí a la moneda, las vivas familiares reclamando justicia por el degollamiento de tres chilenos. Lo más probable es que muchos de estos niños que hoy día tienen 10, 11, 12, 13 o 14 años no conozcan esta parte de la historia. Quizás eso es lo que hace necesario que esta memoria se vitalice.
Intento tironearle la ropa al tipo para que lo suelte, le grito que lo suelte y no me doy cuenta que avanza un auto porque siento solamente el chirrido del freno, el portazo de la persona que baja en este tira y afloja y golpe y todo, le indica que me dispare. Todo esto ocurre en segundos y ya estamos casi todos juntos como a medio metro, un metro, y la persona esta que baja del auto, que terminó siendo finalmente después de 9 años, supimos que era un capitán de carabineros y su nombre era Patricio Zamora, me dispara al estómago. Y ahí quedo sentado en el suelo sin perder el conocimiento y viendo todo lo que iba ocurriendo, esto de que toman a José Manuel y lo lanzan dentro del auto que llegó y sacan encañonado a Manuel con su vista tapada porque le dan vuelta su ropa hacia la cabeza. Y yo quedo sentado, me doy cuenta que estoy sangrando y las personas que han entrado sacan a Manuel, toman a José y salen del lugar en el auto. Y de ahí pasan algunos, no sé si minutos o segundos, y pierdo el conocimiento. Y me llevan a la clínica, a la clínica que quedaba cerca. En la clínica inicialmente no me querían recibir. Y finalmente la administradora acepta y me ingresan y me llevan en una camilla y me explica la enfermera, me explica que tengo una herida en el estómago, que me van a operar. Y ahí ya pierdo el conocimiento y despierto en otro lugar.
Las pérdidas grandes. Y quizás no existe una comprensión de los ciudadanos de alcanzar la quietud de la vida
o una parte de ella, tiene un costo altísimo. Pasaron muchos años para poder lograr un espacio de tranquilidad o de quietud, con muchos dolores y pérdidas. Quizás sea eso la parte oculta de los sufrimientos de las personas y de los sufrimientos de nuestro país. Están reservados y guardados en cada familia, cada niño.
Y ahí me explican que me operaron temprano, y pero que la operación no está bien porque sigo sangrando y que me van a operar otra vez. Y así permanezco durante un tiempo, empiezo a perder un poco la noción del tiempo, pero no pierdo la noción de lo que ha ido ocurriendo en esos días. Tengo claro que José Manuel y Manuel abiertamente han sido secuestrados, tengo claro que me valió, tengo claro las caras de las personas. Con el tiempo, después de un mes o dos meses, yo me entero, me informan en que han aparecido muertos. Y después me voy enterando porque perdí una cantidad de sangre y una pierna que tiene una movilidad que se altera porque supuestamente tengo esquirlas de bala adentro que chocaron con la pelvis y miles de cosas que empiezan a ocurrir en el periodo, en el transcurso del año, del marzo del 85. Finalmente, después de 9 o 10 años, se logra aclarar a través de otro ministro que toma el caso, que es Milton Juica. Da con el paradero de los generales que están implicados en esto y de todos los grados del personal de carabineros que pertenecían a un organismo denominado DICOMCAR. Y en este caso los autores intelectuales nunca respondieron, y finalmente quienes responden con cárcel es el grupo operativo. Y se acogen a una situación porque no son acusados por conductas terroristas, entendiendo que esta era una práctica de terrorismo de Estado, porque las condenas en prácticas terroristas son muy altas. Entonces finalmente son condenados por hechos punitivos como casi delincuentes habituales.
Hemos llegado al final de este capítulo de MEC, Música Electrónica Chilena. Quiero agradecer a Javier Party y Daigoro Cerón, de la Sociedad Internacional por la Música Chilena, por haberme invitado a realizar este podcast. Mi gratitud también para Federico Schumacher, Daniel Alvarado y José Miguel Candela, quienes amablemente me facilitaron toda la información necesaria para la realización de este espacio. Finalmente, quisiera agradecer a todas y todos los oyentes que han dedicado su tiempo y atención a oírnos. Se despide afectuosamente Joaquín Ibar.
La Sociedad Internacional por la Música Chilena, SIMUC, presentó MEC, Música Electrónica Chilena.